Dieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La semana que viene ya estará permitido utilizar el catalán, euskera o gallego en los debates del Congreso. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días a todos los ponedores de calles. Ha sido aprobado por la mesa del Congreso con los votos del PSOE y de Sumar un acuerdo para que se pueda empezar a hablar en las lenguas cooficiales, o todas, porque, por ejemplo, el valenciano no ha sido incluido. Por lo tanto, con esta medida se van a dar momentos esperpénticos en la Cámara Baja. Llegarán los traductores, los debates más lentos, y hasta diputados doblándose a sí mismos. En ese caso estarían esas lenguas no incluidas. Y todo sin que se haya aprobado la medida de manera definitiva, Ricardo Rodríguez.
El rodillo encabezado por Francina Armengol garantiza el uso de las lenguas cooficiales antes incluso de aprobarse la reforma del reglamento registrada con ese objetivo. Quienes lo deseen, de hecho, podrán utilizar el catalán, vasco, gallego en el debate de la próxima semana en pleno de la toma en consideración de la iniciativa. Para ello tendrán garantizada la traducción simultánea de intérpretes contratados como autónomos. La mano abierta de Armengol permitirá además hablar otras lenguas como el aragonés o el bable, siempre que el propio diputado se autotraduzca usando su tiempo de intervención. El salto en contra de los avisos de los propios letrados ha contado en la mesa del Congreso con el rechazo del PP, que habla de atropello del PSOE y de Sumar y duda de su legalidad, carente de encaje en la sede de la soberanía nacional, toda vez la Constitución recoge el español como única lengua oficial en todo el país.
La producción de energía fotovoltaica ha despegado este verano en España para ayudar a contener la factura de la luz, cada vez más cara. Ahora los expertos se preguntan si en algún momento podría llegar a sustituir al gas como principal fuente de generación eléctrica. Claudia Cid.
Este verano en España se ha producido un 19% de energía solar y con ella se ha podido cubrir el 38% de la demanda energética. Un récord histórico que ha permitido reducir en 10 puntos porcentuales la dependencia del gas. José Donoso es director de la Unión Española Fotovoltaica.
Sobre todo en las horas de sol, cuanto más producción hay de fotovoltaica, menos gas entra. Por un lado, se necesitan menos horas que trabajen los ciclos combinados y hay más horas en las cuales no se necesita, sobre todo cuando la demanda es más baja, nada de gas.
En esas horas, cuando la energía fotovoltaica estaba a pleno rendimiento, el precio de la luz se ha llegado a abaratar hasta un 30%. Antonio Aceituno es experto energético.
Desde mayo de 2023, la curva de precios del mercado mayorista apareció la figura de pico de pato. Eso es que sencillamente los precios se desploman allí donde brilla el sol.
Los expertos consideran que será en 2030 cuando las renovables, sobre todo la solar, cubran casi toda la demanda y solo se recurrirá al gas en casos puntuales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Patronal y sindicatos ponen fin a la huelga en el fútbol femenino español, David Casado.
Tras casi 10 horas de reunión se ha podido alcanzar ese deseado acuerdo, tal y como ha informado Andrea Peláez en el partidazo de COPE. Así las futbolistas comenzarán a percibir esta temporada un salario mínimo de 21.000 euros con la opción de alcanzar los 23.000. Esta era una de las principales, de los principales resquicios que hacía que no alcanzasen ese acuerdo. Ahora el calendario se retomará desde la segunda jornada. Y no dejamos el fútbol porque Eric Rojas, ex CEO de Cosmos y actual director de deportes Movistar, ha estado en los micrófonos del partidazo y ha hablado de uno de los asuntos más polémicos, como fue la decisión de trasladar la Supercopa de España a Arabia. Aquí ha dicho que la decisión era buena, pero que se ha contado mal.
Es muy sencillo, Juanma, de verdad. Yo creo que lo único malo de esto, de este acuerdo, es que se ha contado mal. Y probablemente se ha contado mal por parte de la federación.
Por su parte, el lateral derecho del Real Madrid, Dani Carvajal, ha salido al paso de ciertos rumores sobre su ideología política y de ciertos comportamientos durante el Mundial 2018. El futbolista ha sido contundente en sus redes sociales, tildando de lamentable estos hechos y adquiriendo, de paso, que va a hacer, acciones legales. Y un apunte en baloncesto, Serge Ibaka vuelve a Europa. El exjugador del Real Madrid y de Oklahoma ficha por el Bayern, donde se reencontrará con su antiguo entrenador, Pablo Lasso.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues ya hemos llegado a las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE escuchando la radio. Gracias, Juan Andrés Rubert, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Y gracias por elegir la radio para pasar la madrugada. Te lo agradezco un montón. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Yo no sé si también os pasa a vosotros, ponedores, pero a mí me chiflan los comercios tradicionales. Lo tengo que reconocer y lo tengo que compartir porque es así como lo pienso. Pero esa librería que te ha visto crecer, o una cafetería del barrio de toda la vida, o esa farmacia a la que acudes buscando la máxima confianza en lo que te pueda decir esa farmacéutica que te vio crecer, una misma mantequería, por ejemplo. Claro, os voy a llevar a uno de esos pequeños negocios detrás de los que siempre hay una gran historia. Por ejemplo, en una bulliciosa calle mayor de Irún, en Guipúzcoa, hay una pequeña tiendecita que resiste en medio de una decena de nuevos bares. Esta tiendecita se llama Calzados Pombar y con 83 años de historia está a punto de bajar su persiana por última vez.
Yo ya tenía que estar jubilada ya. Me estoy aguantando un año más para sacar también todo lo que se pueda.
Claro, a Inma Aristia, la dueña de esa zapatería, y resulta que después de décadas de trabajo, pues en unos meses va a colgar la bata con la que atiende a sus clientes para disfrutar de su merecido descanso. Y es que esta tienda, especializada en alpargatas, ha ido pasando de generación en generación. La abrieron los suegros de Inma, luego se encargó su marido, y cuando él murió, pues nuestra protagonista tomó las riendas del establecimiento junto a su hijo Óscar. En definitiva, es un negocio familiar, de los de toda la vida, de esos en los que casi más vas a hablar que a comprar.
Esa cosa de familia, que hablas de todo, personas mayores que te vienen, te cuentan su vida porque están solas, a mí me ha dado muchísima alegría. Porque hoy en día vas a estos centros comerciales, tú coges la ropa, te pruebas, pagas, te vas. ¡Ay, la gente tan maravillosa! Tú tienes que escucharles, eso es increíble. Te cuentan cosas que dices, ¡buf!, secretos que, vamos, que no se pueden nombrar.
Es que otro de los elementos que diferencian a este local de otros similares fue la creación de un concurso hace ya más de 20 años. Y el objetivo era que niños y adultos disfrutaran por igual de una actividad muy divertida, y se inventaron, atención, el Campeonato Internacional de Lanzamiento de Alpargatas.
Lanzamiento de alpargata, nadie se quería apuntar. Y al final me tuve que tirar hasta yo con mis amigas y ya digo, venga, tenemos que empezar porque hoy aquí nadie quiere tirar. Y digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
¡Qué barbaridad! Bueno, esto se celebra cada 31 de agosto con motivo de la festividad de San Ramón. Y aunque pueda parecer simple, hay que practicar mucho porque la alpargata solo pesa unos 100 gramos y es fácil que se desvíe mucho en el aire. Claro, el récord de distancia está en los 31 metros y en esa cifra se quedará porque, a pesar de la nostalgia, madre e hijo sienten que es hora de cerrar de manera definitiva. Mantener una tienda como esta se ha vuelto insostenible y abrir otra en los alrededores no es una opción.
Pues ya me tengo que jubilar y mi hijo aquí no se puede quedar porque toda la casa es del ayuntamiento. Entonces yo soy la tercera subrogación y tal y como están los alquileres. Y montar un negocio como que no.
El cierre de Calzados Pombar, previsto para el 31 de diciembre, será a pesar de todo un final feliz. Y es que Inma y Óscar se van con la satisfacción de haber hecho un gran trabajo y con el cariño de sus clientes como recompensa. Ahora Inma está pensando en nuevas formas de mantenerse en una época en la que el trato al cliente prácticamente no existe o es más frío que un cubito de hielo, y donde media la tecnología. El legado de la familia Pombar Aristia pues mantiene el calor humano, la empatía y la atención personalizada. Durante los próximos 4 meses seguirán ofreciendo un servicio a la vieja usanza y se despedirán de aquellos que se han convertido en amigos a lo largo de los años.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles contigo, hagas lo que hagas, trabajando o intentando dormir, en cualquier circunstancia, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y tenemos que continuar poniendo las calles. Y en esta próxima hora, pues vamos a darnos una vuelta por el mundo, más que nada porque vamos a llamar a la puerta de algunos de nuestros corresponsales y también colaboradores en COPE en cualquier parte del planeta para que nos cuenten qué está pasando en sus zonas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hay que contar un montón de cosas más a los ponedores.
Sí, pues algunas de las noticias raras que han llegado estos días a nuestra redacción y que nos han sorprendido. Una tiene que ver con un acto poco recomendable en un avión.
¿Un acto o un actor?
Un acto.
¿Un acto?
Un acto.
¿Poco recomendable?
En un avión, más que nada, porque...
¿Es usual?
Es ilegal.
¿Es ilegal?
Pero es usual.
¿Han fumado?
No.
¿No?
No.
¿Es ilegal?
Es ilegal.
¿Es ilegal?
Hay...
¿Y no es nada relacionado con el tabaco?
Un artículo que lo recoge.
¿El cigarro?
El acto.
Bueno, a ver qué nos cuentas luego.
Luego te lo cuento.
Vale, vale, perfecto, porque en cuanto al tiempo, Cristina Platero, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo va el teléfono? El 950-6006.
Muy bien, muy activo.
¿Qué te van contando los ponedores? Porque veo que estás ahí hablando con gente, respondes ahí con el teclado.
Pues mira, he estado hablando un buen rato con un monje del Valle de los Caídos.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, sí, 97 años, ¿eh?
¿Y qué hace después ese hombre?
Pues ya le he dicho yo que se fuese a descansar.
Claro.
Y dice, bueno, pues sí, me voy a ir a descansar.
Vale, pero que
pero llámame cuando quieras para entrar.
Ah, ¿pero que es ponedor o qué?
Pues debe ser ponedor o yo qué sé. Yo creo que, bueno, los monjes por la noche rezan y duermen. Pero entre medias nos ha llamado.
Bueno, pues a ver si nos llama otro día.
Y escucha la radio.
Y le contamos un poco todo lo que sucede aquí, porque él, si está pendiente de este programa, sabrá lo que sucede aquí cada
madrugada.
Bueno,
debe tener mucha historia, porque lleva 65 años ¿allí? En el Valle de los Caídos.
Fíjate,
lo que habrá visto
y sobre todo, ¿qué va a ser de ellos? Porque van a desalojar todo aquello, ¿no?
A ver, sí, sí.
Bueno, en cuanto al tiempo, Cristina, ¿qué nos tienes que contar?
Pues mira, vienen lluvias fuertes en Baleares, que van a caer hasta 80 o 90 litros por metro cuadrado. También en el sur de Mallorca, Ibiza y Formentera. Tendremos avisos por lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana, Norte de Cataluña, Teruel, Cuenca y Ciudad Real. En el resto habrá sol por la mañana, pero a lo largo del día nubes que van a descargar por la tarde-noche. Las temperaturas sin grandes cambios, 14 en Aragón y 28 en Almería.
Bueno, temperaturas que van variando, temperaturas que van bajando. En algunos puntos había mucha gente que estaba necesitando que las temperaturas bajaran y en otros pues como que no les apetece nada. Hay mensajes que recibimos que nos dejáis en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenas noches, buenos días, Pulpo Bella. El ponedor es soy el Sahrawi Nabilmo desde esa occidental de Antombia. Pésame a todos los muertos en el terremoto de Marrakech y a sus familias. Mejor y apunta a todos los heridos y mi apoyo a todos.
Buenos días, Pulpo. Soy Elisa y deciros que me encanta escucharos por la mañana, que me dais mucho ánimo y me voy al trabajo con más ánimo. Y me encanta cómo lleváis el programa. Gracias.
Soy ponedora.
Buenos días, Pulpo. Me llamo Aline y soy camionero y escucho todos los días vuestro programa. Empiezo todos los días a trabajar a la 1 de la mañana. No hay nada que escuchar, solo a vosotros. Sois los mejores y en el camino me viene la maravilla.
Qué mensajes tan bonitos y de verdad no sabéis lo que nos animáis a todos los que hacemos este programa de radio. Es verdad que aquí en el micrófono pues está una pequeña parte de todo el equipo que trabaja muy duro y las 24 horas del día para preparar 4 horas y media de programa de radio en directo. Esto es más complejo de lo que parece, pero se agradecen muchísimo estos mensajes que demuestran el cariño que habéis cogido a estas horas de radio. Y de verdad que te lo digo con el corazón. Si te apetece dejarnos un mensaje de lo que tú quieras, lo puedes hacer en nuestro WhatsApp, notas de voz al 662-942-605. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Luego hay canciones que es directamente como escuchar la banda sonora directamente de una película. Y este es el caso de una de ellas.
Everybody's talking at me.
I don't hear words saying, only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Comenzamos nuestro paseo internacional, una vez más aquí en Poniendo las Calles. Y en primer lugar, lo que vamos a hacer es que no nos vamos a ir muy lejos. Lo digo porque nos vamos a quedar en la Unión Europea, concretamente en Bruselas, que nos está escuchando ya nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Buenos días, buenas noches, Paloma, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Pues encantada de hablar contigo en esta noche tan larga que tienes ahora.
¿Ha visto cómo ha crecido esto, no?
Madre mía, desde que nos cruzábamos por los pasillos en la máquina del café, esas madrugadas. Tú ya. Como te dejen, te hacen las 24 horas siempre que sea de noche, claro.
Qué barbaridad, es verdad. Bueno, oye, que hay una cosa que nos ha gustado muchísimo y está muy relacionada con, bueno, pues con tu ámbito, ¿no? Que es una iniciativa que ha llevado a cabo la Comisión Europea. Resulta que ha propuesto una tarjeta europea para personas con discapacidad. Esto es muy importante. Cuéntanos a todos los ponedores.
Pues mira, es una nueva tarjeta europea de discapacidad que se parece físicamente a esta tarjeta sanitaria europea que muchos de los ponedores conocerán. Cuando viajas por Europa, sí, es gratuita, la solicitas por internet, es así como azulita, sí, con las letras en blanco y en negro. Pues es casi igual, por lo menos el proyecto. Esto va a ser una prueba legal del estatus, o sea, uh-huh, de la condición de persona con discapacidad, que valdrá en los 27 países. Uh-huh. No sustituye, sino que complementa la tarjeta nacional, que eso ya seguirá siendo expedida por las autoridades de cada país. En España, pues los criterios que siga el gobierno español o el ministerio de turno para otorgar esta tarjeta. Pero además, como la sanitaria, igual que tenemos la de España, y además para viajar por Europa sin que nadie te haga preguntas o te cuestione o te haga corroborar datos, es facilitar la vida. Y lo que ha hecho ahora la Comisión, como bien decías, es una propuesta. Falta que lo negocie con el Consejo Europeo y con el Parlamento, y luego entonces será ley.
Claro.
Aquí las cosas son lentitas. Y una vez que sea ley, todos los 27 tendrán un plazo de 2 años y medio para implementarla, o sea, para que la pueda tener cada uno en su cartera.
Eso está muy bien, sobre todo porque se va a facilitar un poco pues todo lo que va a vincular a la gente en torno a esa tarjeta y todo lo que va a ofrecer, porque imagino que tiene que haber ventajas para todo este tipo de personas, y además a nivel europeo, que creo que es una condición bastante importante.
Sí, ya ha habido, de hecho, una experiencia piloto en 8 países y están muy contentos. Claro. Las ventajas en el transporte público, eventos culturales, museos, ocio, deportes, parques de atracciones. Bueno, ventajas y descuentos y entradas gratis y lo que viene siendo el trato a las personas con discapacidad. Te lo va a explicar mucho mejor que yo la gran experta de la Comisión Europea en esto, que es Inmaculada Plasencia Borrero, experta senior en discapacidad y accesibilidad de la Comisión Europea.
A ver.
Con esta tarjeta, las personas con discapacidad podrán, cuando viajan a otros países europeos, enseñar la tarjeta y serán reconocidos como personas con discapacidad cuando acceden a servicios, cuando tienen un trato preferencial, por ejemplo, o descuentos en servicios concretos. Ese es el primer paso. La Comisión presenta la tarjeta y luego hay que llegar a los acuerdos con los Estados miembros.
Qué interesante, ¿eh? Qué interesante, ¿eh? Muy bien, muy bien. Claro, es que la cifra de personas con discapacidad en Europa es alta, hay que decirlo, Paloma, y se necesitan, pues yo creo que el mayor apoyo posible. ¿Sabemos qué cifras está manejando ya la Comisión? Porque este es un dato que me imagino que va a ser muy importante para poner en marcha todo esto.
Pues ahora mismo son más de 80 millones de personas con discapacidad en la Unión Europea. Más de 80 millones. Pero es que todos, antes o después, llegaremos a esa condición, o por vejez, o por accidente, o por enfermedad. Así que hay todavía mucho que hacer y, ojo, que España en esto es pionera y líder, ¿eh? Jesús Hernández, que te sonará porque es el director de accesibilidad de la Fundación 11,
sí, claro,
es además el director del Centro de Accesibilidad de la Comisión Europea. O sea, ahora mismo España capitanea aquí en Bruselas todo esto. Y no solo esta iniciativa, sino un montón de proyectos de aquí a 4 años. Pero bueno, Jesús Hernández nos contaba también, para la noche de COPE, ¿de qué va esta novedad?
Por ejemplo, si hablamos del transporte, ¿cómo un tren debe ser accesible? ¿Cómo una estación debe ser accesible? ¿Cómo una página web para sacar los billetes debe ser accesible? ¿Cómo un sistema de información para poder sacar ese billete para poderte mover en tren tiene que ser accesible? Es decir, cómo toda la cadena de valor y toda la experiencia de un viajero con discapacidad tiene que ser para que cualquier viajero, tenga la discapacidad que tenga, pueda hacerlo en igual de condiciones que el resto de ciudadanos.
Interesantísimo.
Claro, no vale solo llevar la tarjeta, no, luego claro, tiene claro que haber esto que ellos llaman técnicamente los criterios de accesibilidad, que es lo que engorda y complica mucho más llevarlo a cabo.
Claro, digamos que es la justificación que te dice por qué tienes que esa tarjeta y por qué tienes esa condición, que eso es muy importante. Y sobre todo, por una parte está también la tarjeta, digamos, general, pero luego está la del estacionamiento. Sí. Paloma, ¿conocemos las características que va a tener este documento y sobre todo en qué va a mejorar?
Sí, es más grande que la otra. La tarjeta de discapacidad es tamaño DNI, para entendernos, y la de estacionamiento pues es como la que pones en el salpicadero del coche, ¿no? Un poquito más grande, mitad azul, mitad amarilla, también con todos los datos identificados del tenedor, de la persona que tiene derecho a llevarla. Y ahí entramos en un capítulo mucho más complicado, porque el problema no es aparcar, que también, el problema es llegar hasta allí. De momento, lo que te garantiza potencialmente es que tendrás derecho a usar los espacios destinados a personas con discapacidad en cualquiera de los 27. También, por ejemplo, al subir al autobús o en un cine, ¿no? Digamos que te autoriza igualmente a aparcar tu coche. ¿Cómo hacen en España? Pues lo mismo, pero fuera. ¿Qué pasa? Que le preguntaba yo a Jesús Hernández también, te recuerdo que es el director del Centro de Accesibilidad de la Comisión Europea, si estamos a la altura, si Europa es accesible, y la respuesta es contundente.
La respuesta es, nos queda mucho todavía por avanzar. O sea, no te imaginas, para venir yo desde Madrid, lo que he tenido que pasar para venir en silla de ruedas. No es accesible Europa. Y nos queda mucho trabajo para que Europa sea realmente accesible.
Y supongo que no hablamos solamente de movilidad o de transporte.
No hablamos de movilidad y transporte, hablamos de edificación, hablamos de tecnología, hablamos de servicios de emergencia como puede ser un 112.
Tan sencillo, Pulpo, como que si eres sordo no puedes llamar a emergencias.
No, claro.
O sí, pero no está garantizado que haya una persona que te habilite la manera de hacerlo, ¿no?
Claro, que te dé el servicio. Claro, Paloma, es que aquí lo que podemos decir es que nos queda mucho por hacer, cuidado, ¿eh?
Mucho, pero están haciéndolo. Yo te digo que al menos estamos en buenas manos. Eso te lo aseguro. Y de verdad que la puesta en marcha de este centro de accesibilidad, que es nuevo en la Comisión Europea, esta centralización de los proyectos, empezaron en diciembre del 22, o sea, hace un poquito menos de un año, y es un proyecto a 4 años, y ellos son conscientes de que todo son convenciones, estrategias, líneas, marcos, pero al final de los finales saben que hay cosas concretas que se van a hacer y que se van a notar.
Paloma, ¿dónde podríamos encontrar más información sobre todo esto que nos has contado aquí en Poniendo las Calles?
Pues has hecho la pregunta del millón.
Claro.
Porque no está traducido al español.
¡Anda!
Mira, empezamos por lo básico.
¡Anda!
Tú, tan fácil como poner en Google tarjeta discapacidad o tarjeta europea discapacidad. Y entonces te lleva a una web, ¿sí? Donde te dice, la información no está disponible en este idioma, seleccione otro y puedes mirar en alemán, en inglés o en francés. Así que, además de persona con discapacidad, tienes que ser bilingüe o trilingüe.
Claro que sí. O sea, en casa de herrero, cuchillo de palo. Tremendo, tremendo, Paloma. Bueno, pues un placer tenerte.
Lo contamos aquí. Hombre, que claro. Nadie se preocupe. Sí, que esto va despacio. Ahora está puesto en marcha. Cuando haya ya conclusiones y fechas, volvemos a hablar tú y yo y lo explicamos.
Qué bien, Poniendo las Calles está contigo. Paloma, un beso muy fuerte. Muchas gracias, cielo.
Otro para ti. Muy buen día.
Hasta luego. En COPE seguimos viajando por un montón de países. Estábamos en Bruselas con Paloma García Ovejero. Nuestra siguiente parada a nivel internacional nos lleva hasta París. Ahí está nuestra corresponsal, Asunción Serena. Asun, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenos días.
Hola, Pulpo. Muy buenas noches, días.
Es que no sé qué decir ya, si buenas días o noches días. Es que no, estoy tan perdido todavía en este nuevo horario del programa que tú me perdonas, ¿verdad?
Dime buenas tardes.
Perfecto. Pues venga, pues buenas tardes. Bueno, hablemos de Francia, porque al igual que en España, están desapareciendo los trabajadores de las gasolineras. En esto, como en todo, hay quien está a favor, pero yo creo que la mayoría estamos echando de menos al trabajador, el trato personal, el que te puedan echar un cable, el que te echen un vistazo al vehículo y que te den una opinión de lo que le puede estar sucediendo en torno a algún criterio raro que tengas sobre el consumo de gasolina en un área de servicio. ¿Qué es lo que van a hacer allí en Francia? Porque aquí en España me acuerdo que hubo mucha controversia cuando se empezó a quitar los trabajadores de las gasolineras.
Sí, bueno, y aquí, porque llevamos ya, no sé si son 40 años, ¿no? Que empezó la moda poquito a poquito y hemos quedado reducidos con suerte a una persona detrás de una caja, ¿no? Si no, los que tienen menos suerte, pues un simple servicio automático. Entonces, la idea la ha tenido TotalEnergies, que ha decidido contratar a un centenar de personas y luego el año que viene serán otros 200 más, poco para la red que tiene de 3.400 gasolineras, pero bueno. Es un principio que no está nada mal, porque dicen que la pandemia de COVID pues ha exacerbado la necesidad que tiene la gente de contacto con personal, ¿no? Que los clientes no tienen ganas de interrelacionarse con una máquina solamente. Claro. Y entonces pues han visto eso, esa necesidad de cambiar de tendencia e introducir más humanidad en sus estaciones. Porque, claro, una sonrisa, buenos días, un adiós y un gracias, pues es que te cambia la vida, ¿no?
Claro que sí, es que es fundamental. Y todo esto, Asunción, ¿a partir de cuándo? ¿Cómo se van a incorporar? Porque, claro, tenemos muchos ponedores que, como bien sabes, son currantes, muchos transportistas, gente que va con las furgonetas, con los camiones, y que van también pues pasando por Francia. Y yo entiendo que les puede venir muy bien que esté una gasolinera atendida por lo que pueda pasar. ¿A partir de cuándo? y cómo se va a incorporar todo este cambio que quieren poner en marcha?
Pues esto ya han empezado, ¿eh? Lo de las pues, unas 100 personas ahora este año y luego otras 200 más el año que viene. No tengo el mapa de dónde están todas las estaciones personalizadas, pero vamos, hacía un reportaje Le Parisien esta semana que ha entrevistado a Mohamed Momo, le llaman, que trabaja en una de estas estaciones y vamos, él está encantado. Porque dice, vamos, ve el fruto de su trabajo, ¿no?
Claro,
dice,
claro.
De 200 clientes que puedo tener, atender durante, bueno, que pueden venir a la estación durante el día, pues unas 120 me lo piden. O sea, prefieren un servicio personalizado. Y luego, pues, lo que hace también es, pues, se ocupa si tienen una rueda mal hinchada, si hay un parabrisas lleno de mosquitos, o pues le da a lo mejor un consejo sobre algún producto que tienen en la tienda. Y todo esto gratuito, ¿eh? O sea, que no hay nada de pago, es simplemente un plus que ofrece esa estación, que es ese lado humano de la relación, sí, que tiene, ¿no? Esa compra-venta de gasolina. Y luego también otra cosa que hace, que también es muy importante, es que la estación esté de gasolina esté siempre limpia, la gasolinera, ¿no? Sí, así que, pero bueno, ha sido acogido con un éxito total, ¿eh? Porque ya sabes, cuando googleizas un sitio, pues cuando googleizas la estación, la gasolinera donde trabaja Mohamed, pues vamos, tiene una nota más de 4 estrellas, tiene un nivel satisfactorio casi máximo y los comentarios son pues súper positivos, ¿no? Increíblemente amables, acogida magnífica, personal atento y servicial. O sea, que ahí ves cómo los humanos pues agradecemos esa humanidad, claro, ¿no? Que esas relaciones humanas, en definitiva, ¿no? El no estar dirigiéndonos a una máquina y simplemente alguien que pues que nos dice, nos sonríe, sin más, ¿no?
Que sí, así. Que sí, es que eso nos da buen rollo y ánimo. Claro. Imagínate la gente que va conduciendo. Mira, me llega un mensaje que lo firma el Maca. No conozco a este oyente, se llama el Maca. Me dice, Pulpo, estás hablando con la corresponsal de París, hablando sobre un tema que a los transportistas nos preocupa y mucho. Yo he salido hace 4 horas del Bonillo, voy cargado de ajos, mi dirección es a Toulouse. Quiero saber, por favor, si esto que está comentando Asunción va a ser en todas las estaciones de servicio. Muchas gracias, Pulpo.
Pues en todas no. En todas, vale. Vamos, de momento no, porque ya te he dicho, tienen hay unas 3.400 en toda Francia. Y de momento, ahora 100, el año que viene 200 personas más. Pero si tiene este éxito, porque están viendo que hay gente que prefiere hacer algún kilómetro más para ir a una estación donde hay una persona atendiéndola. Así que a lo mejor ven que es más rentable esto, masificarlo, y habrá otros que también sigan el ejemplo de Total Energies.
Bueno, pues a ver qué sucede. Ya sabes que este programa siempre tiene abierta la línea con Francia y nos encantará conocer pues las cosas que aquí quieras compartir con los ponedores de calles. Asunción, te mando un abrazo enorme.
Un abrazo. Avec plaisir, como dicen aquí.
Oh, le toit de sin. Vos me entendés. Le toi. Hasta luego, Asunción.
Adiós.
Gracias. Bueno, si miramos a nuestro alrededor, pues tenemos que seguir viajando y disfrutando de que estamos vivos, y eso es toda una bendición y damos muchas gracias. Pero claro, también nos toca comprobar cómo han aumentado los retoques estéticos, de todo tipo, además, desde lo más suave, el más subliminal, el mínimo, hasta cómo puede ser la aplicación de Botox en una pequeña arruga, hasta las cirugías más complicadas que llevan a las personas al quirófano. Bueno, pues ahora mismo nuestros ponedores estarán pensando, ¿qué tiene que ver esto con la información internacional? Pues muy sencillo, resulta que la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica acaba de publicar un informe que confirma un dato que es bastante curioso y dice que la cirugía plástica que más está creciendo es la de los glúteos. ¿Cómo te quedan? Los glúteos se están operando y mucho. Bueno, pues quiero saludar a Héctor Estopa, es colaborador de la cadena COPE en Bogotá, en Colombia, y a Héctor le doy los buenos días, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, compañero, ¿cómo va todo?
Todo bien, es que yo no sé ahora mismo si te tengo que decir buenas noches, buenos días, bueno, yo lo que quiero saber es cómo te encuentras.
Todo muy bien, trabajando como siempre, aquí por la mañana.
Perfecto. Yo quiero saber cuáles son los expertos que están detrás de toda esta investigación y lo que está sucediendo con el tema de la cirugía plástica.
Esta investigación la hacen los expertos de la SICP, que es una asociación no muy conocida, la verdad, de ciudadanos, de cirujanos, perdón, de todo el mundo. Es fundada hace más de medio siglo y que fue, de hecho, auspiciada incluso por las Naciones Unidas. Funciona desde 1970, creando sinergias entre los distintos especialistas del mundo para el intercambio de ideas y de conocimiento en el ámbito de la cirugía plástica. Y son los miembros de esta sociedad, liderada por una cirujana colombiana, por Elina Triana, quienes han recogido los datos y han unificado un poco el informe de esos datos llegados de todos los lugares del mundo.
¿Y qué datos han aparecido?
Pues el dato más llamativo es que la cirugía plástica que más creció el año pasado fue el aumento de glúteos. Sí. La demanda de esa operación llegó a incrementarse en un 56,8% en todo el planeta. Y esto es curioso porque no era uno de los procedimientos más populares hasta hace relativamente poco, pero la introducción de nuevas técnicas y también, por supuesto, el boca a boca ha contribuido a su expansión. Y pues cada vez son más las personas que recurren a ella, tanto hombres como mujeres.
Como mujeres, claro. Es que esto está creciendo, vamos, que es una barbaridad. Lo que no sé muy bien es que si ellos son los que diferencian entre los tratamientos quirúrgicos más solicitados y los que no requieren cirugía. Lo digo porque, vamos, yo no hago nada más que preguntarme cuáles son los más solicitados en los dos casos, que seguro que tiene que haber diferencia.
Sí, y el informe lo detalla, es muy completo y destaca además que ambos tipos de procedimientos crecieron mucho desde la última encuesta. Está de moda someterse a cirugía plástica. La liposucción fue el procedimiento quirúrgico más común en 2022. Uh-huh. Hubo más de 2,3 millones de operaciones. Uf. Y a ella le siguen el aumento de senos, la cirugía de párpados, la absominoplastia y el levantamiento de senos. Y entre los no quirúrgicos destacan la toxina botulínica, el Botox, el ácido hialurónico, la depilación, el peeling químico y la reducción de grasa no quirúrgica.
Porque Héctor, si nos tenemos que ceñir o si nos tendríamos que ceñir por dar un poco más de vidilla a todo esto, al ranking de países que más están operando y de qué manera y de qué forma, ¿quiénes se pueden decir que se están llevando la medalla?
Pues es Estados Unidos. Estados Unidos, el país que más intervenciones realizó el año pasado, seguido de Brasil y Japón. Curiosamente, un país asiático que se cuela en una lista donde abundan los países americanos y especialmente los latinoamericanos.
No me lo
imaginaba. Claro, destacan también. Sí, sí. Yo, lo de Japón me ha dejado a mí también. Yo no sabía que era popular la cirugía en Japón. Y destacan también, por supuesto, México y Colombia, que están en el top 10, pero un poco más abajo. Pero eso sí, son el primer y el segundo país del mundo, respectivamente, donde más acuden los extranjeros para realizar este tipo de procedimientos. Uh-huh. Donde más reciben a personas de otros países para operarse.
Uh-huh. Yo tengo muchos amigos que tienen negocios en Colombia y también en México, y siempre me dicen, cuando vuelven, dice, es que mi mujer me dice, las mujeres de mis amigos, de mis amigos que tienen negocios allí, insisto, me dicen que alguna vez les quieren acompañar porque si se tienen que hacer algún retoque, que es en Colombia precisamente o en México, donde más se operan las personas. Y fíjate el dato que nos acabas de dar, ¿eh?
Sí, y no solo eso, además, no solo en lo que corresponde a la cirugía estética, sino que, por ejemplo, yo conozco a personas españoles que han venido a Colombia para ir al dentista. Alguna operación, por ejemplo, que es mucho más cara en España, en Colombia, pues siguen siendo médicos muy profesionales, por supuesto, y es bastante más barato el tratamiento.
Qué curioso. Bueno, pues ya que estamos hablando contigo, con Colombia, quiero aprovechar para preguntarte sobre un tema que está relacionado con este país. Resulta que me entero y he leído que Colombia ha vuelto a batir un nuevo récord de cultivos de coca y de producción de cocaína. Es un tema radicalmente diferente, Héctor, pero sí que es muy llamativo. Se convierte así, yo creo, en el gran reto del presidente Gustavo Petro. ¿Dónde se sitúan las zonas más grandes con coca?
Las zonas más grandes son las zonas del Pacífico, en la zona de Cauca, en la zona de Nariño, que hace frontera con Ecuador, siempre mirando al Pacífico, y también la zona de Arauca, que está pegando a la frontera con Venezuela. ¿Por qué? Pues porque la droga tiene desde ahí, además tiene mucha salida por el Pacífico rumbo al norte, y también pues la frontera de Venezuela obviamente es muy porosa, y de ahí va también rumbo a Europa. Y son además zonas que en Colombia se dice que no tienen presencia del Estado. ¿Qué significa esto? Además de que hay poca policía, poco ejército, y están copadas por las bandas armadas, pues también hay poca escuela y hay poco servicio social. Son las zonas olvidadas de Colombia. Y aquí es donde la gente más recurre a plantar coca, que pues son los campesinos finalmente quienes la plantan, pero el negocio lo hacen los narcotraficantes.
Además, es que esta lacra, hay que decir que lleva ya tiempo, y a pesar de los muchos operativos para luchar contra ella, lo que vemos es que no para y que además se incrementa. Es que esto va creciendo. ¿Por qué continúa aumentando la siembra? ¿Realmente es la única salida que tienen allí muchas personas?
Bueno, la siembra crece porque realmente un campesino en Colombia gana muy poco dinero. Uh-huh. Y el resto de cultivos están muy expuestos a plagas, el banano, el cacao. Un campesino se puede arruinar allí plantando ese tipo de plantas que además no tienen tanta salida. La coca da cuatro cosechas y se gana mucho más, aunque ya te digo, yo he estado en pueblos cocaleros y la gente sigue viviendo en casas de madera, porque los que hacen negocio realmente con la coca son los campesinos. Y después también, por lo menos eso es lo que dice la oposición, y el propio Petro ha llegado a admitirlo, ha habido un cambio de propuesta de lucha del gobierno contra las drogas. El Petro no quiere ir contra los campesinos, cree que los campesinos no tienen la culpa del negocio, no está yendo tanto a por los cultivos, a por la producción, pero sí que está, o ha pedido a la fuerza pública que se incremente el número de incautación del producto ya en sí mismo, de la coca. Y esto pues se ha puesto un objetivo muy difícil de conseguir para el año 2023, veremos a ver si lo consigue, pero probablemente vuelva a ser 23 un año récord en lo que es la incautación. Entonces ha habido ese cambio de modelo, se produce más cocaína, pero también se incauta más. Se planta más hoja de coca, pero también se incauta más.
Muy bien, Héctor, pues fíjate de lo que nos enteramos, estando a unos cuantos kilómetros de distancia, pero a través de la radio, como que todo está aquí pegadito. Te mando un abrazo muy fuerte allí a Colombia, a tu gente. Muchas gracias, hermano.
Un abrazo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
No quiero ser el malo, ni el bueno ni el feo, por favor. No quiero estar encima de ti, dudo que pudiera estar debajo. No tengo prisa por llegar, nunca he cogido un atajo.
Venga, mucho ánimo a la gente que lleva trabajando desde hace unas cuantas horas. Son las 4:43, 3:43 en Canarias. Estamos remando hacia los brazos de Carlos Herrera. Él llegará por aquí a las 6:10. A ese momento le daremos la del pulpo. Pero claro, nos enteramos de la cantidad de gente que está trabajando y aquí nos lo van contando. Hoy, por cierto, estamos hablando de los relojes inteligentes. Si realmente los utilizas, si les exprimes, si les sacas partido, nos vienen muy bien estos relojes. Oye, para estar controlados si realmente tenemos o no tenemos actividad física.
Sí, Alicia Martínez dice que son útiles, lo usa sobre todo para contar los pasos, pero también si me pasa algo me gusta saber que puedo avisar fácilmente, porque lo tengo claro, a mano. José Rodríguez, cuando sigo por las mañanas estoy andando. Uh-huh. El reloj dice unos pasos y el móvil otros. La tensión la marca mal y yo la verdad es que lo tengo, pero no me fío de ellos. También tenemos... Elba nos va escuchando y no va escuchando ni la radio.
Qué bueno, por favor.
Se conecta al reloj.
Si no estamos, No estamos.
Luego está Daniel, que dice que con su reloj mide la glucosa y la tensión. O Héctor, que dice, yo tengo uno y al día hago 6.000 pasos, pero habrá que hacer algunos más por devoción y estar sano, sano. Yo sí creo que las medidas son correctas, menos la tensión arterial. De esa sí que no me fío del todo. Prefiero el tensiómetro de toda la vida.
De toda la vida. Bueno, hay gente que lo prefiere y así nos lo están contando en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles, donde, por cierto, somos en este momento 97.694 ponedores. Estamos a tan solo 6 personas de alcanzar la cifra de 97.700 seguidores. Necesitamos 6 personas, solamente 6 personas para conseguirlo. A ver si os animáis, y con 6 personas que lo consigamos, pues empezaré a mencionar el momento que los tengamos por aquí, empezaré a mencionar vuestros nombres para daros las gracias y también la bienvenida. Ahora están pasando cositas, Bea.
Sí, están pasando cositas. Hoy tengo que contar una historia tremenda. Sí que hay cosas que no se cuentan, pero yo sé que no. Lo mismo no vas a querer contarlo, pero bueno, puede ser de muchos tipos. ¿Tú has hecho alguna vez algo y te han pillado en una situación comprometida?
Sí, varias veces, sí. Sí. Lo reconozco.
¿Qué dices? Preferiría que no me hubieran pillado.
Y es, no es, yo siempre digo, no es lo que te estás imaginando.
Sea lo que sea.
No es lo que parece.
No es lo que parece.
Yo no soy.
Eso es. Bueno, pues hay una pareja que ya tiene una anécdota para el resto de sus días. Iba a decir para contarle a los nietos. No es una anécdota para contar a los nietos, pero es una anécdota para contar en una noche de fiesta con amigos, por ejemplo. Ponte en situación. Vuelo de EasyJet, que iba de Inglaterra a Ibiza.
Bien.
De repente empiezan a escucharse ruidos sospechosos en el baño del avión. La tripulación se acerca, cuchichea. Los pasajeros más cercanos también empiezan a elucubrar sobre lo que puede estar pasando dentro. Y unos a otros se animan a abrir la puerta. Al final, uno de los miembros de la tripulación, que ha avisado, ha llamado a la puerta previamente, decide abrirla. Este es el momento.
Una guarrerida, ¿no? Y la gente gritando. ¡Hala!
Claro, menuda situación, porque los baños del avión estaban en la parte de atrás, entonces los que iban sentados de espaldas, porque va sentado de espalda a lo que es el avión, a lo que es el baño. Y entonces esos estaban completamente girados,
claro,
viendo a ver cuando iban a abrir la puerta. Porque tú imagínate, o sea, dentro estaba pasando, Pulpo, lo que todo el mundo creía que estaba ocurriendo. Estaban
haciendo una guarrería española.
Estaban haciendo una guarrería española. Española. Bueno, qué vergüenza, por favor, ahí en público, que cualquiera puede oírte.
Desde luego.
Que aunque tú creas que no, ¿eh? Todo el mundo sabe lo que estás haciendo.
Ya.
Tú piensas que has disimulado.
Ya.
Pero no.
No, hombre, está claro, Jolín.
Y ahí pillaron a la pareja con los pantalones por las rodillas.
Bueno, pues
en una postura complicada, porque imagínate cómo es el baño de un avión.
Imagínate.
¡Chica! Claro. Pues vamos a yoga.
¡A yoga!
Es que ahí los tres no caben.
Ni los tres ni nadie, porque
claro,
yo he entrado al baño del avión para darle un uso homologado y te cuesta.
Claro, claro.
O sea, a mí las rodillas me dan en la puerta.
No, claro, imagínate ahí.
Imagínate meterme con otro.
Por favor, lo que se puede hacer ahí. Mira, yo le pasé muy mal una vez porque entré en un baño del AVE y era un baño grande, y se había una puerta corredera. Y yo le di a un botón que estaba verde. Yo no hice nada malo, no fui un curioso.
No te puedo creer.
Yo apreté ahí el botón porque tenía una necesidad fisiológica. Y cuando di al botón, esa puerta se abrió, esperando que no hubiese nadie.
O sea, que no habían cerrado la puerta.
No le habían dado al candado. En el AVE, tú le das al botón
y ya se pone en rojo.
Y se cierra y se pone en rojo. Entonces, ya la persona que está fuera, primero, no puede abrir. Y segundo, la persona que también quiere acceder al servicio, pues no le va a dar porque ya está viendo que está ocupado.
Ve que está rojo.
Pero claro, yo le di. Y me encontré todo.
No te lo puedo creer, Pulpo.
Pues créemelo, porque sabes que yo vacilo, pero no miento.
¿Y ese momento?
Pues me dio mucha pena.
¿Y qué hiciste? ¿Volviste a dar al botón o qué? ¿O cerraste la puerta?
Yo dije, ¡ay!
¿Me puedo sumar?
No.
¿Puedo participar? No. ¿Necesitáis algo?
Que no, porque no había dos personas. Es que había una señora.
¿Ah?
Estaba una señora, pero claro, a esa señora estaba sentada.
¿Ah?
y estaba ahí con todo el alilón.
Vale, o sea, pero ya estaba haciendo un uso homologado.
Homologado con un olor fuerte. ¿Sabes?
Con un olor desagradable.
Bueno, que la señora había comido bien y ahí me lo dejó muy claro. Hasta el punto que yo ya no quise entrar
ahí. La señora está podridita por dentro. Podrida, no se sabe.
La señora estaba dejando lo más grande.
No se sabe cómo iba, ¿sí?, la señora.
El caso es que yo le dije, digo, señora, no se preocupe que yo le cierro la puerta.
Que yo ahora mismo le cierro la puerta. Dice,
gracias. Y lo cerré. Y yo pensando, pues se ha quedado nueva. Ahora, no ha parado, ¿eh? No ha parado.
Se ha dado la vuelta.
Claro. Son momentos muy, muy complicados,
pues,
¿eh?
Pues perdona, es que qué vergüenza ella, qué vergüenza tú, qué vergüenza el momento. Hombre. Te quiere morir. Bueno, pues tú imagínate esto, los dos pollos, uh-huh, ¿eh? Ahí, dale que te pego.
¿Los dos pollos o los tres?
Lo otro se da, por supuesto.
Claro.
Pero
es un momento importante.
Lo que había era dos humanos.
No, si el tercero también es humano. Y tiene vida propia.
Y tiene vida, y a veces tiene vida propia. Te lo digo de verdad, ¿eh? Ahí, ese momento. Cuando les abren la puerta y quedan expuestos, el hombre reacciona, uh-huh, se da la vuelta y cierra rápidamente.
Claro,
¿vale?
Claro.
Pero el daño ya está hecho. El vídeo ha corrido como la pólvora por las redes sociales. Y te tengo que contar una cosa. Uh-huh. Porque hay algún ponedor coloso, uh-huh, que le está pensando, pues a mí también me va el rollo aeronáutico.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues cuando llegaron al aeropuerto de Ibiza, les detuvieron.
¿Les detuvieron?
Fueron arrestados.
Ah, claro.
Porque es que esto hay que saberlo.
Sí, sí.
Mantener relaciones sexuales no es un delito, pero mantenerlas en un avión sí lo es. Está dentro del artículo 71 de la Ley de Delitos Sexuales del año 2004 y es ilegal, pues, hacerlo en un baño público. Como dice Navarro.
¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¡Qué grande la Navarro, por Dios!
¡Ay, madre mía! ¿Qué cosas pasan? ¿Qué cosas me olvidas?
Sí, hombre, claro, por favor, no los voy a contar yo, desde luego. Hay que ir despacito, hay que ir despacito.
Voy a poner a Luis Fonsi porque Luis Fonsi celebra 25 años en la música. Tiene alguno más.
Y mira que él intenta,
creí que lo había quedado claro.
Y mira que él intenta que se note que no le van pasando los años.
Sí, pero le van pasando como,
como
a todos.
Como a todos, a todos.
Como a todos. Bueno, y lo va a hacer, ¿sabes cómo?
¿Cómo?
A mí me hace mucha ilusión esto. Con una gira que va a arrancar el 16 de febrero en el Wizzing Center de Madrid. Uh-huh. Dice que va a recuperar todas las canciones de su trayectoria musical y además va a invitar a muchos amigos para dar este pistoletazo de salida. El fin de semana coincide, por cierto, con San Valentín, así que Fonsi ya ha dicho que van a estar extra románticos. Uh-huh.
Canciones de Luis Fonsi que no sea Despacito. Tiempo.
Es que yo no me las sé de memoria. Los títulos.
Uh-huh.
No sé. Hay una. Tú tienes la culpa o algo así.
¿Yo de qué?
La culpa la tienes tú o algo así.
¿Yo culpa de qué?
Con Selena Gómez. Ahí tiene una de abrir ventanas y puertas, que también está muy bien.
Pues mira,
yo es que los títulos no me las sé.
De momento la puerta la voy a cerrar. Seguimos avanzando y seguimos poniendo calles.
Despacito. Quiero desnudarte a besos. Despacito, firme las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Sube, 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 sube.
Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca.
En 8 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4. Recuerda que a partir de las 6 Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE. Nos gusta ya tener el tono de la energía de esta hora. Somos el primer despertador de la radio y si tenemos ese tono es porque presumimos de que dormimos bastante bien. Tenemos mucha suerte de poder dormir en horarios diferentes, pues como todos los ponedores, pero nos organizamos muy bien. Ya sabes que a mí hay un producto natural que me ha cambiado la vida y que fue tal lo que me cambió la vida que conseguí que, oye, vamos a compartirlo aquí en la cadena COPE y que lo sepan todos mis oyentes, los que duermen mal. Bueno, pues yo no sé si ahora mismo tú estás trabajando o no estás trabajando, pero hay mucha gente que lo está haciendo. Hay gente que está volviendo a casa, hay gente que está estudiando. Bueno, pues sea cual sea tu situación, de verdad, quiero hablarte del kit de los ponedores. Esto lo han hecho para nosotros, ¿eh? Para gente como tú y como yo. Así que ya sabes que si eres oyente habitual de este programa de radio, me habrás escuchado decir en muchas ocasiones, bueno, pues los efectos positivos que está generando en mí, pues este producto natural. Es una caja que está compuesta por dos productos, son cápsulas naturales, son el ahora día. Con el ahora día aportarán mucha energía en tu cuerpo para que afrontes con mucha energía la jornada. Y después una pastillita natural de color verde. Es el ahora noche con la que vas a poder disfrutar de un sueño absolutamente reparador. Bueno, pues si te preguntas cómo lo puedes conseguir, te aseguro que esto es muy sencillo. Solamente tienes que entrar en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahoralife, ahora sin H. Y bueno, te va a cambiar la vida, como me la ha cambiado a mí. Y si te lo recomiendo yo, porque lo tomo yo, es porque la cosa funciona. Así que métete en Google, pon lo que toma el pulpo para dormir y ya verás cómo te va a funcionar esto. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Recuerda, ahora día, ahora noche, el kit de los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Estoy viendo cifras buenas de empleo a lo largo de todo el verano, pero ahora vuelve a crecer el paro. ¿Qué ha pasado?
Los demandantes de empleo, ocupados, ojo al concepto, los contratos indefinidos a tiempo parcial y los contratos fijos discontinuos resultan ser un 60% del total de esos contratos indefinidos.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Bueno, siempre saludamos a los vigilantes de seguridad. Sabemos que hay muchos sectores muy similares que también ponen las calles con nosotros. Gente que está en la mar, gente que está preparando los restaurantes que se abren muy prontito, gente que está en las cocinas, gente que está elaborando churros. Marisa, un beso muy fuerte. Gente que está haciendo pal, Angelito. Bueno, pues hay gente también que está en la carretera y que nos llama constantemente a este estudio, marcando el teléfono gratuito, el 950-6006. Hola, José, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo va la vida? ¿Por dónde te encuentras ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo parado aquí en un área de descanso a media horita de llegar a Salamanca.
Ah, bueno, pero ¿te has parado en el área de descanso para entrar en directo o porque sí, te correspondía el descanso?
No, para entrar en directo. Como voy bien de tiempo y tal, pues así podíamos hablar más tranquilamente.
Bueno, y además nos ahorramos un montón de ruido de la cabina del camión, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Esto es muy ruidoso.
Es verdad.
Oye, por cierto, Pulpo, sí. ¿Puedo hacerte un pequeño apunte?
Sí, claro.
¿Te recuerdas el Festival de Serranillos del Valle el mes de agosto? Con Revólver, Loquillo y Hechizo.
Efectivamente, el tributo a Héroes del Silencio, sí.
Vale, pues yo soy el que estaba en la valla que te recordó la broma del Who Are You, de los Oasis.
De los Oasis, claro, estabas en primera fila frente a mí.
Sí, efectivamente.
¿Con una camiseta negra?
Sí, una camiseta de Loquillo, que fui a ver el concierto de Loquillo.
Me acuerdo perfectamente, sí, la del pájaro loco, ¿no?
Efectivamente.
Sí, me acuerdo, te estoy viendo ahora mismo. Fíjate que te hablo de memoria, pero recuerdo esa noche como que fue maravillosa.
Sí, nos lo pasamos muy bien.
Es verdad, o sea que tú eras un ponedor camionero y ahora estamos hablando en directo y estuvimos juntos en agosto.
Sí, no recuerdo exactamente el día, sé que fue un viernes, si no recuerdo mal.
Creo que fue el 16 o el 18 de agosto, ¿no?
Sí, por ahí más o menos, sí.
Sí, yo me acuerdo que además estaba lleno de gente aquello, de cantando y viviendo la música en español, ¿verdad?
Sí, nos lo pasamos muy bien, la verdad es que estuvo genial.
Es verdad, fue el viernes 18.
Sí, eso es.
Viernes 18, lo estoy viendo en mi agenda, sí, viernes 18. Bueno, José, eres camionero, te has parado ya cerca de Salamanca. ¿De dónde vienes?
Eso es. De Madrid, de Torrejón de Ardoz.
Ajá, ¿y qué estás transportando ahora?
Llevo alimentación con un camión frigorífico.
Ajá, y has salido de Torrejón. ¿En Torrejón qué se encuentra allí? ¿A qué base vas a cargar?
En Torrejón está la plataforma de una cadena de supermercados que es donde cargamos.
Ah, qué bueno. ¿Y tiene que salir desde Madrid hacia otra provincia para llevar ese paquetes de alimentación?
Sí, esto diario.
¿Y cuántos kilómetros te haces cada día?
Pues entre los 550 y 580 más o menos.
Llegará un momento que el camión va solo, ¿no?
Sí, prácticamente. Llevo ya muchos años haciendo esta ruta.
Ya ves. ¿Y cómo está la carretera? Porque en invierno, imagino, esta pregunta tiene mucho más sentido que la ahora, ¿no?
Bueno, ahora mismo está tranquila. En invierno, pues, las complicaciones de la zona de ahí, de San Rafael y demás, que siempre suele estar eso nevado.
Sí.
Pero vamos, no suele haber mucho problema, salvo que caiga la Monumental y pille de improviso. No solemos tener problema.
Ya. Y bueno, ¿cuál es tu planning de trabajo? ¿Llegas a Salamanca y qué tienes que hacer?
Ahora nada, en Salamanca descargo en tres centros y vuelta para Madrid para volver a arrancar luego por la noche a las 11 de la noche.
Bueno, y tan ricamente. ¿Y cómo te organizas para dormir? Porque es la eterna pregunta de los ponedores de calles, de la gente que hacemos este programa de radio.
Bueno, pues la verdad es que duermo, normalmente me acuesto entre las 2 y las 3 de la tarde y hasta las 9 y media de la noche. Ahora que viene ya el frío, se lleva mejor.
Bueno, claro, eso sí es verdad.
El problema es dormir en verano, a dormir a esas horas es verdad. Es prácticamente imposible.
Sí, y aparte los gritos de los niños y tal, que se les escucha disfrutar de las piscinas y de las urbanizaciones, ¿verdad?
En verano yo parezco un extra salido de The Walking Dead, o sea, voy con cara de zombie.
Qué bueno. José, ¿cómo te ha dado por escuchar la COPE de madrugada?
Pues no, siempre suelo ir acompañado por la radio, o sea, con los deportes, demás, luego engancho contigo, o sea, llevo ya mucho tiempo, normalmente durante la noche en el camino escucho la radio y luego ya pues a media mañana de vuelta para Madrid, pues a lo mejor me pongo ya mi música o lo que sea.
Qué bien. Pues José, no tengo tiempo para más, pero sí que te agradezco que escuches la radio, que sigamos con esas costumbres que son las buenas costumbres, el escuchar la radio, y que encima interactúes con los que estamos aquí metidos en la cueva de Gallofla.
Muy bien, Pulvo. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, buena ruta. Te mando el diploma oficial de ponedor de calle. Muchas gracias por llamar.
Gracias, hasta luego.
A puntito de llegar a las 5, a las 4 en Canarias. En la próxima hora vamos a hablar con un experto en ciencias de la Tierra. Ya verás lo que nos va a contar, que es absolutamente sorprendente. Y además, actualizamos la información con Juan Andrés Rubert.